Cuídate el catarro, Dani Trigo. Las 5 y 5 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias, estamos en directo poniendo las calles. Y ya sabes que siempre empezamos con temas positivos, tanto a las 4 y 5 como a las 5 y 5. María Ángel, te nombro y te saludo. Gracias por estar con nosotros desde el primer día. Hay cosas que suceden en el planeta que, si no te las contamos nosotros, nadie te las va a contar. Y son historias que molan un montón. Quiero compartir con todos los ponedores una carta que ha sido publicada en Facebook y que me ha llevado al borde de las lágrimas. Así te lo digo. Seguro que estos días habéis escuchado la historia de los Turpin, estos padres de California que mantenían a sus 13 hijos maniatados y desnutridos. Pues bien, la edad de las víctimas iban desde los 2 hasta los 29 años. La carta a la que he hecho referencia al empezar la ha escrito un joven que fue compañero de clase de la mayor, de Jennifer Turpin. Contaba que fue al colegio cuando era pequeña y al parecer, si en casa vivía un infierno, en clase la verdad que las cosas no le fueron mucho mejor. Debido a la dejadez de sus padres, la pequeña iba sucia, iba con la ropa llena de manchas y oliendo bastante mal. Esto provocó el rechazo del resto de los alumnos, que no dudaron en convertirla en objeto de sus burlas. Y ahora uno de esos chicos, sabiendo lo que vivió Jennifer en su casa, ha querido pedir perdón. Dice que, y abro comillas, no puede evitar sentirse mal al saber que mientras ellos se reían porque ella olía a caca, la pobre niña se encontraba literalmente sobre sus desechos atada en una cama. Taha, que así es como se llama el joven, afirma que es aleccionador saber que la persona que se sentó junto a ti en el almuerzo se iba a casa a la miseria mientras tú te ibas a tu casa con comida caliente y un cuento para dormir. Por último, asegura que de todo esto, la única lectura que saca es que hay que ser bueno. Hay que enseñar a tus hijos a ser amables. Si ves a alguien aislado, hazte amigo de él. Si ves a alguien que está marginado, hazte amigo de él. Si ves a alguien diferente, hazte amigo de él. Nunca podemos ponernos en los zapatos de los demás, pero un simple acto de amabilidad y de aceptación pues puede ser el rayo de esperanza que una persona está necesitando. La carta publicada en Facebook termina diciendo: Jennifer, a pesar de ser vilipendiada por sus padres y por sus compañeros, siguió siendo una de las personas más amables que he tenido la oportunidad de conocer. Era optimista y algún día podré ver, espiando las redes sociales, que ha conseguido vivir una buena vida. Impresionante situación. 5 y 8 de la mañana, una hora menos en Canarias. Estamos en COPE, estamos en directo poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Cómo te comes esa situación, Bea?
Pues yo cuando he leído la carta a mí se me han saltado las lágrimas porque me ha recordado cuando yo era pequeña, que también había una persona en clase que no venía bien aseada. Ya. Y hasta que no te haces mayor no te das cuenta de que la culpa no la tiene la niña. De que la culpa está en casa por en los motivos que sean. Uh-huh. En este caso, que eran dos desalmados. En otros casos, bueno, pues las posibilidades de cada familia. Y aún así tienes 8 años y te metes con ella.
Ya.
Es que ahora lo piensas y entiendo a este joven que ha querido escribir esa carta. El pensar que convirtió la clase en un infierno cuando esta niña ya vivía en un infierno en su casa.
Claro,
qué injusto, ¿no?
Claro. Sobre todo, además, de pequeños en la edad del colegio somos bastante crueles. O sea, tienes que estar muy bien educado, muy bien.
Y estando bien educado, no se acepta bien con 9 años al diferente. Si uno no lleva las zapatillas que llevan el resto,
sí,
porque
sus
padres no las pueden pagar, o si uno lleva la ropa rota o lleva el pelo sucio.
Sí,
se le dice. Es que llevas el pelo sucio.
Yeah.
Y cuando cumples 29, como le ha pasado a este joven, se da cuenta de que
reflexionas,
no es justo.
Claro, efectivamente. Y te das cuenta del daño también que has podido estar haciendo
pero
a esa
bueno.
persona. Bueno, pues hasta las 6 de la mañana nuestros ponedores, ¿qué les vamos a ofrecer?
Pues mira, el próximo miércoles se va a producir un fenómeno astronómico que muy pocas veces se puede ver en la vida, una superluna azul con eclipse.
Qué bien.
Hace 150 años que no se veía nada igual y en Poniendo las Calles vamos a hablar con un astrónomo para que nos cuente qué puede provocar esto y dónde la vamos a poder ver. Además, John Uriarte ha vuelto a indagar en la historia de los iluminados y hoy nos trae unos cuantos casos de gente que por manazas o porque eran un poquito torpes, pues pudieron provocar un desastre de dimensiones mundiales. Estas
Madre
cosas
mía.
Que pasan. pasan.
Uh-huh. Bueno, pues nada, todo esto será en directo aquí en Poniendo las Calles a las 5 y 10, zona menos en Canarias. Te recuerdo que estamos a puntito de llegar a los 21.000 ponedores. Tienes que seguirnos en facebook.com/poniendo las calles. Estamos a viernes 26 de enero. Roberto Pablo, buenos días.
Buenos días. Lo de mi pelo sucio es por vagueza, ¿eh? No tengo ningún tipo de problema, ni me estáis acosando, ni cosas de estas, ¿vale? O sea, yo llevo el pelo sucio.
El problema es que a ti no te lo decimos porque, ya, con esta edad.
Pues debería, y de vez en cuando, que a mí me hace gracia. Además, yo es mi estilo de vida, ¿sabes?
Bueno, hay que decir que a Fran Baliño le dimos una cera con eso, tela, ¿eh?
Claro, pues, que tenía el pelo...
Sí. Es que además no era suyo.
Yo creo que no lo tenía sucio. El problema es que lo lleva así, el moderno.
Que no era suyo el pelo, que era una peluca.
Lo llevaba así puesto.
Me gustaría a mí tener el pelo de Fran Baliño, macho.
Bueno,
en cuanto al tiempo, ¿qué nos espera hoy?
Pues está la cosa complicadita, a que no le guste el invierno, porque ha vuelto a venir el invierno después de habernos dado una tregua de unos cuantos días. En el tercio norte peninsular y Baleares va a estar nuboso, cubierto con precipitaciones que podrían ser localmente persistentes y de cierta intensidad en el Cantábrico y Pirineos, así como en el litoral central de Cataluña y Baleares. Y van a ir acompañados además estas inclemencias pues con tormentas ocasionalmente fuertes y de granizo. Se supone que cuando vaya pasando el día pues va a ir remitiendo, sobre todo en Galicia. Serán en zona en forma de nieve en el Cantábrico, Pirineos, amplias zonas del interior. Este peninsular, en el norte de las Islas Canarias, de mayor relieve, probabilidad de lluvias débiles. Luego, la cota de nieve va a estar entre 800 y 1.000 metros, ya hemos oído unos cuantos ponedores, ocasionalmente entre 500 y 700 metros en el centro y tercio norte, y en torno a 1.000 metros en Baleares y 800 y 1.000 en el sureste. Las temperaturas, como decimos, en descenso generalizado, localmente notable en el interior del Tercio Oriental y Baleares. Esto parece de todas maneras que eso, que según va pasando el viernes, va a ir mejorando, y el fin de semana, hombre, temperaturas bajas, como decimos, seguimos en invierno, pero se va a ver más el sol.
Pues muchísimas gracias, Robert.
Me lo he inventado.
El del año pasado, es la información del año pasado. Qué bueno. Roberto se va a coger el teléfono, que hay un montón de llamadas en el 950-6006, que son los ponedores que quieren contarnos cómo están poniendo las calles ahora.
Claro, para que nosotros nos enteremos tienen que llamar por teléfono, entrar en directo, contarnos lo que están haciendo y nosotros les enviamos un diploma. Ellos ya lo tienen.
Hola, buenos días. Con un camión de correos, cartas y paquetería. Salgo de Bilbao, voy a Vitoria y vuelvo a Bilbao.
Como vivas en Bilbao va a ser jodido, ¿no?
En Bilbao.
¿Por qué no te vas a vivir a Vitoria?
Porque no se puede.
Dale una gotita a ver que yo lo vea. Vale, un poquito, que está la gente dormida ahora.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué te pasa, hermano? ¿Por qué no duermes, Mes?
Tengo insomnio crónico. Yo estoy medicado, pero hace pan, no sé qué, todo pan. Bueno, yo soy periodista, colaboro en varios sitios y tal, pero hago marketing online. Esa película que hiciste tú con Torre Bruno, ¿es verdad o es mentira?
Es verdad. Año 79, Rocky Carambola. Yo era un personaje que se llamaba Chucho.
Rocky Carambola.
¡Qué bueno!
Buenos días. Estoy en Campello, provincia de Alicante, en la playa. Estoy estudiando psicología porque yo soy ingeniero industrial, pero debido a una enfermedad en la espalda me tuvieron que operar, tuve que dejar el trabajo, me hicieron pensionista y he pasado 8 años sin hacer nada absolutamente. Caí en depresión, terapeutas, psiquiatras, psicólogos, hasta que uno lo ha acertado y me ha dicho, oye, ¿por qué no te vuelves a poner a estudiar y así la cabeza la tendrás en otro sitio? Y efectivamente, he empezado y me va de maravilla. Es que estoy muy animado. Es que la vida solo se vive una vez y hay que aprovechar la muerte.
Dani Trigo, ese jersey morado...
Morado, sí.
Claro, es que ya las cosas moradas hay que tener cuidado con ellas.
Bueno, sí, estoy adelantando la Semana Santa.
Las 5 y 13, hora menos en Canarias, esos ponedores, como decía Bea, ya tienen su diploma oficial de ponedor de calles.
Y lo que han hecho es muy sencillo, llamar al 950-6006, 950-6006, y entrar con nosotros en directo. También puedes enviarnos un correo a poniendolascalles@cope.es y estamos en facebook.com/poniendolascalles y en Twitter, @poniendocalles.
Me encanta cuando los ponedores se manifiestan, cuando cogen su teléfono móvil y nos mandan una nota de audio a nuestro WhatsApp 662-942-605.
Buenos días, Pulpo, Bea. Estoy aquí, José, conduciendo en ruta. Cuidado con la carretera, que está lloviendo y nevando. ¡Y soy ponedor!
Hola, Pulpo, me llamo Lisardo, voy en ruta. Me encuentro ahora mismo por Boceguillas, dirección Madrid. Hemos tenido mucha nieve, muchas retenciones. Que al grano. Al hombre este que le han quitado que por talar el
árbol.
El fresno. Sí. Estos sinvergüenza le quieren soplar 100.000 euros.
Sí.
Que ponga una cuenta. Que yo le doy una donación.
Qué bueno.
Buenos días, Pulpo y Bea. Desde Valencia, los jardineros os desean un buen fin de y que sepáis que somos ponedores.
¡Qué bueno!
Él tiene una piña debajo del mar.
Qué bueno los ponedores que nos dejan los mensajes. Sí. Sí, sí. Quien vive en el agua debajo del mar.
Él tiene una piña, ¿no?
Tiene una piña debajo del mar. Qué bueno, qué bueno. Muchísimas gracias, chicos, por los mensajes que nos dejáis. 662-942-605. Muchas gracias.
¡Ya llegó el viernes! ¡Ole! 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 ¡Los viernes!
Ya somos 21.000 seguidores en Facebook, gracias a Rafael Núñez, a Dori Marlene, también a José Aldeguer, a Loli Pérez, Rafa Rodríguez, Antonio Vargas, Isabel Guerra, Juan Carlos Sánchez, Ruimán Martín, David Osés, Agustín Sebastián, Jesús Martín Polo, Javi Masca, Antonio MG, Sara Monzó, Patricia Mínguez, gracias. Somos el primer despertador de la radio, estamos activando el país, estamos poniéndole las calles a Carlos Herrera, que comenzará a las 6 de la mañana, menos cuarto recibirá la del Pulpo, pero hay un montón de mensajes donde los ponedores nos cuentan mil y una cosas.
Mira, Paqui Romero dice que tiene un coledo, un colado, un colo, joder, tío, un día,
llevo un día...
Me voy a tener que ir a acostar, no puedo
más.
¿Qué
te ha pasado?
No lo sabemos. Bueno, tiene un coledor o un colador, cualquiera sabe. Tiene un colador que compró su madre cuando nació y tiene 45 años y que le tiene cogido mucho cariño, dice. Carlos Girón tiene un Hyperman negro del año 76 que encontró en el trastero de sus papis y que se lo ha quedado. Manuela Moreno dice que guarda una caja de juegos reunidos de cuando era chiquitita. Y Gemma Foncler dice que, ella es de Zaragoza y dice que no deberían existir los trasteros. Porque es la perdición.
Sí, se acumulan muchas cosas.
No
es verdad.
No vamos a decir la palabra. Fernando Villeira dice, hola, buenos días para vosotros, noches para mí. Os escucho poniendo las calles desde Los Ángeles, en California.
Olé.
Aquí son las 7:30 de la tarde y una temperatura de 14 grados. Un abrazo para los seguidores. Medina Ramírez, un plato muy bueno y muy fácil de hacer es cuando coges el teléfono y llamas al chino de toda la vida. Juan Diego dice, por fin es viernes, ponedores. Saludos desde la garita del centro penitenciario del Puerto 3. Sebastián Gómez, me habéis hecho cambiar de emisora, nos cuenta. Llevaba más más de 30 años escuchando otra y ahora estoy con vosotros. Sois la caña. Soy vigilante y curro de noche en unos hoteles en Mallorca.
Jesús... Vamos a dar un aplauso. Vamos a dar un aplauso.
Venga,
por favor.
Sebastián, gracias por
Sebastián,
escucharnos.
Sebastián, bienvenido a COPE. Gracias.
Jesús Romano, así está ahora mismo la salida de mi casa en El Espinar, en Segovia. Yo me ponía ya con la pala, Jesús, porque tiene una pinta eso de no poder salir.
Tiene que hacer fresquito, ¿eh?
Pedro Núñez, buenos días a la comunidad de ponedores en Ceuta. Se avecina temporal, pero con vosotros ni se nota. Y te leo el último. Ángel Pino dice, vamos, Tommy, a por ese camión. Eres un buen ponedor de parte de tu cuñado.
Qué bueno, qué bueno.
¿Se mandan mensajes?
Qué bueno. Recuerda el WhatsApp para dejarnos ahí el mensaje en nota de audio. 662-942-605. Estamos con los ponedores. 5 y 20, hora menos en Canarias. A partir de las 6, Herrera en COPE. Dani Trigo, buenos días.
Hola, buenos días.
Qué momento del estornudo en directo, actualizando la información,
¿verdad?
¿Eh?
Es que no hay nada como ser natural, ¿eh? ¿Verdad?
De todo, ¿qué has hecho con la mesa?
La esponja la hemos cambiado.
Bien,
la esponjilla del micrófono la hemos cambiado.
Porque si no, mañana no puedo trabajar nadie en la emisora.
Había restos que me pueden implicar.
Qué barbaridad, ¿eh? Pero qué bien te has quedado, ¿verdad?
Bueno, me he quedado a gusto, claro.
Sí, claro, sí. Oye, que el otro día contamos la historia de que un hombre se haya perforado la garganta por evitar un estornudo.
No me lo puedo creer.
Hombre, claro.
Sí.
Sí, sí.
Qué barbaridad.
¿Tú no estabas?
Sí, sí, sí.
Estabas con tu papi.
Pero pues yo lo oí eso.
Claro, pues lo estaría escuchando.
Claro,
desde el hospital.
Yo es que no había ni escuchado la historia.
Es
bueno,
que yo sufro mucho cuando veo que alguien se quiere retener el estornudo.
No, que te haces daño.
Es que es malísimo eso.
Sí, podemos hablar de retener otras cosas, como gases, por ejemplo.
Gases, por ejemplo.
Eso es una
conversación. A mí me corta mucho, pero es difícil aguantarse muchas veces.
Efectivamente, porque a veces también es arriesgado mantenerlo, en fin.
Sobre todo cuando estás solamente con una persona.
Tampoco es cuestión de hacerle una fiesta.
Claro.
Gas, pero.
Oda la ventosa.
Hola, Cuesco. Qué barbaridad.
Bueno
adelántanos alguno de
lo
que pillaras.
Sí. Qué bonita es la nieve cuando no hay colapsos. Mañana sábado, mira, tenemos una cita muy importante con el Día Internacional de las Víctimas del Holocausto. Hoy una de ellas va a hablar con Carlos Herrera. Muy interesante lo que nos puedan contar a partir de las 9 de la mañana, porque mañana tenemos este día por delante y en memoria de las víctimas del Holocausto también hoy Herrera en COPE quiere estar con una de ellas, con una víctima del Holocausto que va a hablar con Carlos Herrera. Nicolás Redondo, Terreros, David Gistau y Antonio Jiménez se encargan hoy de analizar lo que pasa en España y en el mundo, muy pendientes de ese recurso de inconstitucionalidad que el gobierno va a presentar contra la candidatura a ser investido presidente de la Generalitat de Carles Puigdemont, pero contra también el criterio del Consejo de Estado. Así que vamos a tener que estar muy atentos a ver qué decide finalmente el Tribunal Constitucional en un día en que cedemos el protagonismo al cine con los estrenos, al humor con el grupo Risa y Herrera frente al espejo y a la música. Hoy buscamos en el iPod de José Luis Pérez.
¡Ole!
¿Qué música escucha José Luis Pérez, director de informativos de esta casa?
¿Sabemos? ¿Sintonías informativas?
¿Eh?
¿Sintonías informativas?
Hombre, pues no sé, ya sería, eso ya sería para mirárselo, ¿eh?
Qué grande el Pérez, qué grande.
Sí, señor, sí, señor. Y seguro que escucha música animadilla, ¿eh? Uh-huh. Yo le veo así un perfil animadillo, ¿eh?
Muy moderno.
Con ganas de bailar, sí,
claro.
Sí, sí.
¿Ya está?
Ya está.
Perfecto, pues Dani Trigo, buen fin de semana y disfruta del concierto de esta noche.
Igualmente, Goran Bregovic.
Muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Viernes 26 de enero, Santos Timoteo y Tito, obispos y discípulos de San Pablo. Y Paula, viuda. Bueno, esta semana estamos repasando la vida de Gary Moore. Es el artista que los ponedores de calles elegisteis para que fuese nuestro artista de la semana. Es uno de los más prestigiosos guitarristas del blues y del rock de todos los tiempos, tanto en sus diferentes formaciones como con los Thin Lizzy, como en su etapa también en solitario. Además, siempre supo impregnar con su sello de calidad cada canción. Y aunque ya lo hemos dicho, siendo que llega el viernes y el fin de semana, vamos a recordar que murió en un hotel en Estepona y que, según el medio inglés de Daily Telegraph, el ataque cardíaco letal que sufrió el guitarrista se provocó por una gran cantidad de alcohol que había consumido la noche de su muerte. Se llegó a descubrir que Gary Moore tenía 380 miligramos por alcohol, miligramos de alcohol por decilitro de sangre en su organismo, un 0,38%, lo que significa que poseía 5 veces la cantidad permitida de alcohol en su propio organismo. Disfrutemos de la vida, pero con un poquito de sensatez y con la música de este genio. Gary Moore en COPE, ponemos las calles. Rising sun, see all you cheap bed and powder ain't gonna help you none, cause she's a pretty woman right down to her bones. So you might
skin alone. Pretty woman, what's the matter with you?
Aquí nave Enterprise a 200 kilómetros de Madrid. Frecuencia absoluta de COPE. Ya estoy escuchando Poniendo las Calles, Pulpo. Un abrazo.
Esta es la última canción de Gary Moore seleccionada para esta semana en el que ha sido el artista de la semana. El próximo viernes será el concierto de Deacon Blue en Madrid. El jueves estarán actuando en Barcelona y el próximo sábado en Valencia. Pues vea, tuve una reunión conmigo mismo y he decidido que el artista de la semana que viene será Deacon Blue. Que los vamos a conocer un poquito más y todos los días escucharemos una canción.
Me parece bien.
¿Vale? ¿Hay algún problema por tu parte? No,
ninguno.
¿No? Vale, no, yo creo que no hago daño a nadie.
No.
Les vamos conociendo un poquito más.
Ya sea, a la gente le va a gustar, yo creo.
Claro, hombre, yo creo que lo vamos a pasar bien con las canciones de Deacon Blue la próxima semana en Poniendo las Calles. 5:27, hora menos en Canarias. El próximo 31 de enero va a ocurrir un fenómeno lunar que es único en los últimos 150 años. Ese día se va a poder ver una superluna, pero es que no va a ser una superluna cualquiera, porque va a ser una luna azul. Para conocer más datos de este acontecimiento vamos a hablar con el astrónomo Borja Tosar. Borja, muy buenos días.
Muy buenos días.
Lo primero, gracias por atendernos. 5:28, ¿qué es una superluna?
Bueno, una superluna es un fenómeno que acontece de vez en cuando, uh-huh. No es un fenómeno raro, en el que la luna está un poco más cerca de la Tierra de lo habitual. Esto pasa porque la Tierra no tiene una órbita, la Luna alrededor de la Tierra no tiene una órbita perfectamente circular, sino que ahí está un poco en forma de elipse, y eso hace que a veces la Luna esté un poquito más cerca y un poquito más lejos en otras veces. Y la Luna, el 31 de enero, va a estar un poquito más cerca de lo habitual.
Y además una superluna que además va a ser azul, o es azul.
Sí, lo de la superluna azul es porque las lunas, cada luna de cada año, tiene un nombre dependiendo del mes en el que se produce. Pues las lunas de invierno, en Estados Unidos esto es muy usual, se le llama la luna fría o la luna de nieve, la luna de la cosecha, porque cada mes realmente nosotros tenemos meses de 30 días, porque el periodo entre lunas llenas, desde que la luna llena está llena hasta que vuelve a estar llena, pasan 30 días, y tenemos meses por eso. Realmente cuando contamos los meses lo que estamos hablando es en lunas, como los indios.
Claro.
Entonces, una luna azul es cuando un mes se producen dos lunas llenas, que no es un fenómeno muy usual. O sea, como mínimo cada dos años hay una luna azul, a veces cada año hay una luna azul, pero lo que quiere decir es que hay dos lunas llenas en el mismo mes y la luna azul es la segunda luna llena que hay en un mes.
Porque, Borja, además, el próximo 31 de enero, que si no digo mal, es el próximo miércoles, por si fuera poco, esa noche además va a haber un eclipse. Es casualidad, ¿no?
Sí, un eclipse, que los eclipses a nivel popular, típico de Estados Unidos, se le llama la luna de sangre, porque durante los eclipses de luna, la luna se ve rojiza debido a que parte de la luz se filtra para la atmósfera de la Tierra y queda solo el tono rojo, ¿no? Entonces sí, el 31 de diciembre va a haber una superluna de sangre azul, que es un lío tremendo.
Sí, bueno, además de un lío tremendo, para alguien como tú que eres astrónomo, me imagino que esto debe ser una pasada, ¿no?
Sí, la verdad es que da mucho trabajo. Yeah. Pero bueno, al final no es que pase una... Es muy excepcional el acontecimiento y es raro porque se juntan tres cosas que se dan muy a menudo. Uh-huh. Las superlunas se dan cada pocos meses, dos al año, tres al año, siempre hay superlunas. Uh-huh. Eso es algo que pasa muy habitualmente, que la luna llena coincida con el momento en el que la luna está más cerca de la Tierra, es bastante normal. Uh-huh. Lunas azules, pues es un fenómeno un poco más raro, pero oye, cada dos años mínimo hay una luna azul. A veces hay un año que hay dos lunas azules. O sea, no pasa nada porque haya dos lunas llenas en el mismo mes, ¿no? Uh-huh. Pero que estas dos cosas que son un poco raras te coincida justo también con un eclipse de luna, que también hay dos al año, pues es lo que hace que este triple fenómeno, ¿no?, se vuelva un poco excepcional y pase cada cierto tiempo. O sea, esto pasa cada hace falta un siglo y medio, dos siglos para que se vuelva a repetir.
Uh-huh. Estamos en directo en la cadena COPE poniendo las calles, así se llama este programa de radio. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Borja, ¿qué conclusiones se puede sacar de todo esto? ¿O simplemente nos sirve nada más que curiosidad?
Pues conclusiones de que al final, oye, ocurren fenómenos en el cielo, ocurren muchos tipos de fenómenos, y la verdad es que yo la primera conclusión que tengo es que estamos muy desconectados de este tipo de fenómenos, ¿no? La luna azul, estas dos lunas cuando cuadran en un mes, es algo que está muy metido dentro de la agricultura de los Estados Unidos y nosotros hemos olvidado. La luna de sangre o los eclipses también casi nos lo tienen que decir los medios de comunicación porque ya no estamos atentos a la luna. Y la superluna es algo que se ha puesto de moda, ¿no? Entonces, al final estos tres eventos, la conclusión es que, oye, pues si estos tres eventos y los nombres son llamativos y nos ayudan a recordar que ahí fuera hay un montón de cosas para ver, está la luna y hay un montón de cosas en el universo, bienvenido sea. Y bueno, en el fondo que nadie se haga una expectativa gigantesca de esto. O sea, estamos hablando de todo esto, ni la luna se va a ver azul, ni se va a ver roja porque el eclipse no va a ser posible verlo en España. Y la superluna no se va a ver tampoco mucho más grande, o sea, no se distingue el tamaño de la superluna. Porque al final solo veremos una luna llena salir, como tantas otras lunas llenas, que no es poco, porque es un fenómeno espectacular y yo creo que a nadie defrauda ver una salida de la luna llena y ver la luna llena espectacular cualquier noche despejada.
Uh-huh. Pues mira, Borja, aprovechando que tenemos un montón de ponedores por todo el mundo, porque se conectan a través de cope.es o a través de la aplicación de COPE para escucharnos y nos escuchan desde todo el planeta, sí que me gustaría saber en qué lugares del mundo se va a poder apreciar con más claridad.
Pues aquí no se puede ver nada. Luego, para verlo con claridad, habría que irse a la parte del Pacífico, ¿sí?, un poco Estados Unidos y un poco la parte de Asia y de Australia. Por decirlo de alguna forma, el eclipse se va a ver del otro lado del globo. Aquí pues no vamos a poder verlo porque será de día.
Uh-huh. Y los ponedores que se coja un avión para el Pacífico, que no estén allí, ¿deben tener algún tipo de protección para observar este espectáculo o no?
Para ver un eclipse de luna no hace falta tomar ninguna precaución. Es un fenómeno que se puede ver a simple vista, no tiene ningún peligro. Es muy espectacular porque, como comentábamos, no es que desaparezca la luna, sino que se vuelve roja, de un color rojo sangre. Eso lo hace muy espectacular. Y luego, aparte de eso, no tiene ninguna precaución. Los uh-huh. eclipses solares sí que deben tomarse precauciones, sí que deben observarse siempre con filtros adecuados o con gafas de eclipse.
Uh-huh. Borja, déjame que me ponga un poquito místico, sobre todo porque me pongo a pensar en ese universo que me llama muchísimo la atención. ¿Cuánto sabemos de lo que pasa en el universo, de lo que ha pasado y sobre todo de lo que va a pasar?
Pues la verdad es que pensamos que sabemos mucho porque tenemos muchos libros escritos y tenemos un montón de cosas sabidas. Pero cuanto más sabemos al final, más nos damos cuenta de que no tenemos ni idea. Uh-huh. De verdad, es que no tenemos ni idea. Cuando parecía que todo estaba... O sea, en el siglo pasado hubo un momento en el que la gente decía, oye, no hagas la carrera de física, que ya está todo descubierto y no hay trabajo en este claro. campo de científico, ¿no? Apareció uh-huh. la relatividad de Einstein, lo revolucionó todo y luego nos dimos cuenta de que el 90% nos faltaba por conocer, ¿no? Uh-huh. En astrofísica, en los últimos años, teníamos más o menos controlados por las galaxias, los planetas, el inicio del universo, y cuando más o menos pensábamos que lo sabíamos todos, apareció la materia oscura, la energía oscura, y resulta que solo conocemos el 4% del universo y todo lo demás, el 95% del universo, el 96% del universo restante, es energía y materia oscura que no tenemos, que lo de oscura quiere decir que no tenemos ni idea de lo que es.
Yo, desde luego, cuando miro al cielo es que me quedo absolutamente embobado, Borja. O sea, me alucino con lo que puede haber ahí arriba y lo que tiene que... cómo se ha tenido que crear todo aquello, ¿no? Es como nuestro cerebro, que cuanto más se sabe de él, pues más nos asombra. Pero claro, nosotros lo miramos desde la ignorancia y tú lo estás mirando siempre desde el punto de vista más profesional. ¿Tú cómo lo observas? ¿Con un telescopio? ¿Con admiración?
A ver, aquí los astrónomos hay, como todo, luego hay, dentro de los astrónomos hay categorías, ¿no? O hay subdivisiones de astrónomo. Yo me considero, si tengo que considerarme un tipo de astrónomo, me considero astrónomo tumbona. Porque a mí lo que me gusta es salir a observar el cielo, ponerme la tumbona con mis prismáticos y disfrutar simplemente con una mantita y con algo caliente para tomar y ver el cielo, las constelaciones, las estrellas. Me encanta, ¿no? Luego con el telescopio ves más cosas y está muy bien. Pero la verdad es que a mí lo que más me gusta es simplemente ver a simple vista. Luego hay astrónomos que ya están toda la noche metidos en el telescopio y solo ven por el telescopio. Y luego hay astrónomos que ya simplemente están mirando datos y ya no quieren ni siquiera salir a observar el cielo, sino que solo quieren ver los datos e interpretar el cosmos. Hay divisiones. Yo, para mí lo mejor es salir, tumbarte cómodamente con amigos y ver el cielo a simple vista. De verdad, yo creo que a nadie queda indiferente. Sí. No digo que vayas todo el fin de semana, pero de vez en cuando ir merece mucho la pena.
Sí, sí. Yo tengo amigos que son super fans de lo que se ve en el cielo, pero no siempre dicen que se ve bien.
Si no ves el cielo, algún día despejará. Uh-huh. Lo complicado aquí es que despeje muchas veces, o la contaminación lumínica, que las ciudades nos impiden ver las estrellas. Pero si escapamos, a poco que escapemos de las ciudades y que tengamos una noche despejada, enseguida tenemos cielos muy buenos.
Uh-huh. Pues Borja Tosar, astrónomo, desde hoy ponedor de calles, un saludo y buen fin de semana.
Muchas gracias, hasta luego.
Gracias, hermano. 5:36, hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Siria suma gritos de dolor tras 7 años en guerra. Y Ángel Expósito viaja hasta la frontera con el Líbano para contártelo.
Te vamos a contar la guerra de Siria que no cesa con sus auténticos protagonistas.
Este lunes a las 3, la tarde de COPE desde el país del mundo que más huidos de la guerra acoge.
¿Quién tiene la culpa de cómo está Siria?
El poder actual.
Es una pregunta política.
Ángel Expósito visita los colegios con los niños refugiados que no pueden volver a su país y se adentra en una de las fronteras más conflictivas, la del Líbano con Israel.
Con los 600 soldados españoles, cascos azules de la ONU, allí desplegados.
De lunes a viernes, de 3 a 7, está pasando. Estás en la tarde.
Para los gallegos que nos estén escuchando, va dedicado a todos ellos. 5:37, buenos días, España.
Eu quero che tanto e ainda no. No sabes, eu quero che tanto, terra do meu pai, quero as tuas ribeiras que me fan lembrar os teus olhos tristes que fan me chorar.
Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y te pido que te imagines que son las 8 y 7 de la mañana y que recibes el siguiente mensaje. Amenaza de un misil balístico hacia Hawái. Busque refugio inmediatamente. Esto no es un simulacro. Atención, porque esto ocurrió en Hawái. Por suerte todo fue una falsa alarma. O mejor dicho, podríamos decir que fue una metedura de pata.
Ellos fueron los últimos en caer. ¿Quiénes serán los siguientes en unirse al club? Gala Inocente Inocente.
No lo perdáis.
Pues sí, es que esto ocurrió así como te lo he contado. John Uriarte, buenos días.
Buenos días, porque el único gordo de Corea del Norte amenaza mucho con disparar pepinazos, de hecho los lanza, pero no llega muy lejos, lógicamente en Hawái se pegaron un buen susto, pero por fortuna podemos ahora hacer alguna broma. Aunque nunca se sabe dónde caerán estos misiles de Corea del Norte.
Cuatro misiles me vais a lanzar hoy. Por la mañana, por la tarde, por la tarde. Y dijeron, ¿y ahora qué? Y digo, ahora nada, ahora ya está, hasta mañana ya. También te digo que si los, por donde haya caído, que nos traigan los cascos, porque el misil, eso vale muchas perras, entonces que nos devuelvan los cascos. Donde haya caído, no lo sé, ahora mismo, porque claro.
Bueno, hay que tener en cuenta que con un vecino así, muy lejos, que no está de ti, pues tampoco es raro que se cree en una falsa alarma en Hawái. Es como cuando el gobierno te dice que igual sube un impuesto, que dices, bueno, suba o no, yo ya llevo mosqueo.
Yo.
Bueno, en todo este follón hay una pregunta, Pulpo. ¿En manos de quién está la seguridad de esa zona de Estados Unidos? ¿Y cómo se puede meter el zanco de esa manera?
Es terrible, hombre. Yo creo, John, que la persona o las personas que debían vigilar un posible ataque nuclear, pues como que no están muy preparados a saber cómo aprobaron la carrera o incluso el colegio, ¿eh?
Madre mía, es un montonaco. Aún así digo, voy a estudiar, voy a subrayar lo importante. No he subrayado hasta los pies de foto. ¡Ay, madre mía! Miraba el gotelé, se me aparecía una cara. ¡Ja, ja! ¡Vas a suspender! Y ya, cuando ya no podía más, en el cénit del agobio, lo que hacía era, hacía una bola de papel y decía, si la culo, apruebo.
¿A que lo has hecho alguna vez, Pulpo?
Sí, la verdad que sí.
Yo reconozco que también soy así de básico. Ojo que esto lo hemos hecho todos alguna vez, de todas formas, ¿eh? Y espera que no hiciera lo mismo el vigilante de misiles enemigos. Si la meto no es verdad, si no la meto es mentira. Bueno, puede, es un rumor, que ese responsable de seguridad viera algo raro en el radar y se equivocara al valorarlo.
Bueno, esto lo que nos lleva es a la siguiente pregunta, John. ¿Quién le hizo el test psicotécnico a esa persona?
A ver, ¿qué letra es esta?
¡K!
La K, me cago en mi padre. ¿Qué letra es esta?
¡Ah, coño, la M! ¡Joder, aquí se ve deforme, pero hay que estar aquí!
A ver, ¿qué animal es ese?
Eso es una vaca.
¿Una vaca? Pero si no hay ningún animal. Aquí el único animal que hay es usted.
Joder, macho. Luego dicen que la óptica fue así.
Grandes, familia, cansado. Ojo que mi test para el carnet de conducir fue parecido, Pulpo.
Qué barbaridad, ¿no?
Sí. Me dijo el tío, bueno, ya, salga ya, que ya le doy el aprobado. Bueno, por suerte no nos han puesto a vigilar a ninguno de los dos los cielos para controlar posibles ataques nucleares.
Menos mal.
Conste que en todos los trabajos se mete la pata. Lo malo es que si curras en seguridad nacional no puedes cometer uno así.
Bueno, en la radio, por ejemplo, una metedura de pata puede provocar un susto que no veas. Pero como mucho sería de este tipo.
Sí, en efecto, el piloto de Fórmula 1, Luis Pérez Sala, ha sufrido un accidente mientras probaba su coche en el circuito de Jerez. Puestos en contacto con el centro médico, hemos hablado con Manuel Gómez Blanco, manager de Luis Pérez Sala, desde hace 4 años, que nos ha explicado el accidente de la siguiente manera.
Un pene y unos testículos de una...
No es esta. Vamos a intentar conseguir ese testimonio del que hablaba nuestro compañero.
Lo mejor es... No es esto lo que estábamos. Bueno, aquí la familia de Luis Pérez Sala se pegó un buen susto. Bueno, sobre todo él, al enterarse de que había perdido las partes nobles. Pero luego todo acabó en un malentendido. Por cierto, ¿de qué hablaría la noticia del pene y los testículos?
Claro, nos quedamos con las ganas también de conocerlo, ¿eh?
Claro, a saber. Bueno, en cambio en Hawái todavía están temblando con el falso aviso del ataque nuclear que les dieron el sábado, que es que vaya sustazo.
Sí, verdad.
Bueno, a las 8:42, una media hora después de dar la alarma, el gobierno declaró que se trataba de un error. No hay amenaza o peligro de misiles para el estado de Hawái. Repetimos, falsa alarma. Es más, el gobernador con un par dijo a la CNN, un empleado que presionó el botón equivocado.
Claro, es que joder, yo también ahí tengo que insistir un poco en la pregunta. ¿Quién era ese empleado y qué aptitudes tiene? ¿Había hecho algo antes así?
¿Alguien ha visto las pastillas de caramelo que cambian la voz?
Hay mucho Mr. Mean en el planeta, cuidadito, y alguno incluso llega a jefe, por lo que no nos extraña lo que ha pasado realmente en Hawái. Las prisas nunca son buenas, sea a la hora de vigilar posibles ataques nucleares o incluso en otros momentos más simples.
Ya, es tremendo. Imagínate por un momento, John, que la persona que tenía que dar al botón de la alarma nuclear fuera el mismo que se equivocó este día.
Universe. Miss Universo 2015 es
Colombia.
I have to apologize.
Debo pedir disculpas.
The first,
la primera finalista es Colombia.
Miss Universo entonces es Miss Filipinas Pia Alonso Wurzbach. Leyó mal los resultados del presentador. Y la ganadora la estamos viendo en pantalla.
Miss Universo 2015 Es Filipinas.
¡Filipinas! Bueno, ya
qué
te
cagadón,
digo yo.
¿Eh?
Sí, sí, gordo, gordo, gordo. Esto es como lo de La La Land, más o menos. Cuando dijeron que había ganado un Oscar y luego no lo había ganado. Bueno, ya te digo que prefiero equivocarme con un falso ataque nuclear que con una Miss Universo. Cuidadito que te pueden arrear hasta el paladar, ¿eh? La sí, sí. Que queda segunda o tercera.
Es tremendo, ¿eh? Tremendo.
Yo una vez fui jurado de Misses, ojo, ¿eh? Allí... ¡Uf!
Te despistas a la mínima,
te,
¿no?
Te miraban con... Decía, cuidado, cuidado como me votes mal.
Claro.
Bueno, ¿y cómo era ese botón, de todas formas, el de Hawái? ¿Su bueno. mecanismo es tan sencillo que puedes darle sin querer?
¿No le dejaron claro al vigilante que la pifió, que era lo que no tenía que tocar?
No deben tocar el aparato en absoluto. Y sobre todo, no se les ocurra nunca echar para atrás esta palanca manual.
Jamás.
No metan el peine de la munición en estos rodillos de alimentación.
No arrodillar el peinador.
No pongan esta palanca en posición de disparo. No comprueben si esta compuerta está cerrada. No opriman el pedal del disparador aquí, aquí, ni aquí atrás.
Jamás.
Jamás en la vida. No nunca. Hagas nada de eso. A veces es peor que te den explicaciones sobre lo que no hay que hacer que sobre lo que hay que hacer.
La verdad.
Bueno, por cierto, ¿qué habría pasado si en lugar de suceder esto en Hawái es aquí donde nos dicen que va a caer un misil nuclear, Pulpo?
Pues no hubiese pasado nada, porque en España estamos preparados para repeler cualquier tipo de ataque.
¿Quiere que volemos esa cosa desde el interior?
Llevaremos la mejor perforadora del mundo.
¡Steel! ¡Más fuerte!
¡Agarraos!
¡Steel! ¡Más energía!
¡Eh! ¡Tened cuidado!
Conocemos nosotros
una viola. ¡Ahí está!
¡Qué bonita!
Tú le mandas a Pepe Domingo Castaño y compañía a la zona de ataque y ellos se encargan de abortar un ataque nuclear, el misil y lo que haga falta, y les da tiempo a ronronear.
¡Ay, ronronear! En fin, habrá que seguir investigando hasta descubrir quién dio la falsa alarma del ataque nuclear sobre Hawái. John Uriarte, te estoy abrazando.
Yo también a ti. Vamos a escuchar quién podría haber sido el culpable.
A ver, dale.
Vamos allá.
Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Ay, por Dios, perdóname por comportarme noche a noche con desprecio, por no saber aquilata cuál es el precio de los momentos que me hiciste conocer. Y ojalá